años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, un nuevo viernes, es día de mil voces aquí en Radio Mundo Real. Estamos en el estudio con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, estamos con Lucas y con David.
Sí, es cierto, es cierto.
Pronto será nuestro conductor estrella.
Sí, 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 sí. Mostró que tenía habilidades desde Brasilia, ¿verdad?
Sí, bien. Estamos en el programa 102.
102, sí, exactamente. Y vamos a los titulares, entonces.
Dale.
El otro desarrollo. Especialistas en energía se reúnen en Uruguay.
El proyecto empieza mal. Desde Argentina vamos a compartir una entrevista a Alejandro Scioll, detenido por paralizar la construcción de una autopista.
Más allá de los nombres, opciones verdaderas y falsas en las elecciones colombianas.
Y vamos a terminar en El Salvador, con una nota que está titulada así: Hasta transformar. Foro pondrá en la mira a transnacionales del agronegocio.
Bueno, y empezamos entonces por la primera de las noticias que habíamos mencionado en nuestros titulares y que se titula El Otro Desarrollo y tiene que ver con especialistas en energía que se reunieron en Uruguay.
Ayer se realizó en la sede de la Federación de Funcionarios ANCAP en Montevideo una mesa redonda denominada Recursos Naturales, Energía y Extractivismo. ¿Cómo juegan las transnacionales? Allí participaron activistas y especialistas en asuntos energéticos de Uruguay, Chile y Brasil, que expusieron los distintos problemas de los modelos de sus países en una sala colmada de participantes. La actividad cerró una jornada de trabajo en la que especialistas en la materia de toda América Latina intercambiaron experiencias analizando los modelos energéticos dominantes y buscando alternativas sustentables.
Bueno, Radio Mundo Real estuvo en esa mesa redonda y conversó con Pablo Bertinat, que estuvo coordinando esa mesa. Él es integrante del Taller Ecologista de Rosario y nos comentó lo que había sucedido durante la jornada. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que nos decía Pablo Bertinat.
Bueno, empezamos por ahí. ¿De qué se trató la reunión de Montevideo que tuvo lugar hoy jueves? Y bueno, ¿cuáles fueron, digamos, las principales líneas de discusión que salieron de la reunión?
Bueno, en realidad fue un encuentro de gente de diferentes países, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, con las cuales nos conocemos en la mayoría de los casos hace muchos años, con los cuales trabajamos en conjunto el tema de la energía en la región, desde una mirada muy parecida, con mucha preocupación sobre el tema ambiental, social, político, y en este sentido fue una reunión que nos debíamos hace mucho tiempo para poner en común las miradas que tenemos sobre la problemática energética, ponernos al día con la información energética de los diferentes países y poder discutir los ejes del trabajo que creemos que habría que llevar adelante en el trabajo de energía en los próximos años, ¿no? En ese sentido estuvimos trabajando, por ejemplo, bueno, estuvimos revisando el marco conceptual donde se trabajó una mirada crítica al desarrollismo de la región impuesto por los gobiernos actuales, como en definitiva una profundización de la situación de explotación o sobreexplotación de recursos naturales. Se trabajó el tema ya entrando en el tema energía, por ejemplo, las políticas de acceso a la energía, esta idea de que a pesar de que en el continente cada vez se produce más energía, sin embargo hay cada vez más gente que no tiene energía. Se trabajó o trabajamos las ideas de cómo avanzar en proceso de desprivatización y desmercantilización de la energía. Trabajamos también, por supuesto, todo lo que son las resistencias a lo que llamamos falsas opciones, o sea, a la energía nuclear, a las grandes represas, a los fósiles, o sea, cómo recuperar un poco y sintetizar esos trabajos. Estuvimos trabajando también sobre el tema de las políticas de incorporación de energías renovables en las matrices energéticas, los desarrollos de democratización de las políticas energéticas y de construcción de políticas energéticas locales, bueno, una serie de ejes que nos permiten ir armando un mapa, un cuerpo conceptual más sólido para poder mejorar nuestro trabajo en el tema energía, sobre todo a la hora de pensar en propuestas concretas para hacer a nuestros gobiernos y a los movimientos sociales con los cuales trabajamos.
Bueno, y hablando de productos, digamos, concretos de lo que fue esta reunión, ¿va a haber una publicación?
Sí, estamos pensando posiblemente justamente poder lanzar una publicación de políticas energéticas regionales a nivel de América Latina, y bueno, este marco también nos sirvió para discutir un poco cuál sería la línea editorial, cuáles serían los ejes de trabajo, y bueno, esperamos poder tener un primer número de esta revista, tanto en formato digital como en papel, antes de fin de año, con la idea de aportar también desde allí a la discusión que se está dando rumbo a Cancún, y en ese sentido estamos pensando ver de qué manera poder lanzarlo, así que bueno, ya tendrán novedades.
Bueno, Pablo, muchas gracias.
No, no quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte, llegó el momento. Hay que salvar el alma, pero con calma no vas a poder. Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes encajar. Que dolió un poco, si fue la primera vez, pero finalmente te dije que no.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y esa música indica que cruzamos el charco y nos vamos a hablar con nuestros corresponsales en Argentina, con Raquel y Ezequiel. Raquel, ¿estás por ahí?
Buen día, Maxe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, siguiendo nuestra tradición, ¿cómo está hoy Buenos Aires?
Muy frío para mi gusto. Bueno, me encanta el frío, pero hoy lo sufrí un poquito. Y más o menos acá deben estar unos 17 grados aproximadamente, pero como no hubo mucho sol, la verdad que desde ayer que está bastante más frío que días anteriores, que el sol por ahí hace de compañía, pero está lindo, en verdad está lindo.
Bueno, acá al revés, en realidad hace frío, pero esta vez el sol nos acompaña a diferencia de otros días que estaba frío y con lluvia. Pero bueno,
al revés.
Al revés, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar entonces un poquito de una entrevista que hicieron ustedes a Alejandro Siol, que fue detenido por paralizar la construcción de una autopista.
Bueno, Alejandro es un activista que hace 2 meses empezó a reunirse en una asamblea que se llama Unidos por el Río en el municipio bonaerense de Vicente López, y empezaron a confluir en ese espacio de asamblea para oponerse a la realización de una autopista de acceso rápido, una autopista de más o menos 2 kilómetros de extensión. Y en el medio de una acción donde ellos estaban paralizando los camiones y las topadoras hacia las obras de esta autopista, él fue junto a 3 compañeros más, fueron detenidos y, bueno, golpeados por la policía por justamente no querer salir del paso que ellos interrumpían hacia los camiones y todo. Así que, bueno, un poco para conocer la experiencia de él y realmente cómo podría impactar la obra de esta autopista de rápido acceso, fue que conversamos con él para que nos cuente acerca de las consecuencias que puede generar esta autopista nueva, y además para saber un poco acerca del grupo nuevo que es Unidos por el Río, que hace muy poquito que empezó a congregarse, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar entonces a Alejandro en la entrevista que le realizaron ustedes esta semana.
Y el proyecto se trata de una autopista, o una autovía como le dicen, en la zona del río donde ya había una calle de paseo. Se transforma de una calle de paseo a una calle de tránsito rápido. Para lo cual es totalmente incoherente con los municipios, porque el mismo municipio puso loma de burro para que no hagan picada. Los fines de semana cerró el acceso a los autos para que esté más tranquilo y haya familia y gente caminando por esas calles de paseo. De repente ahora dice que va a mejorar el lugar poniendo una autovía donde van a pasar autos rapidísimo, sin semáforo. Entonces me parece, digamos, de una incoherencia total.
¿Qué consecuencias podría ocasionar el desarrollo de esta obra?
Consecuencias y fundamentales, la como principal, la contaminación, ¿no? La contaminación, que es la contaminación sonora, la contaminación visual, la contaminación de smog. Después esas consecuencias van a traer, que la gente se enferme más, digamos, ¿no? Consecuencia también en tema de seguridad, porque una autopista en un lugar donde hay chicos jugando, peligroso, esperemos que no pase ningún accidente, pero puede haber un accidente. Y después yo creo que una consecuencia fundamental es también el malestar social, porque esto ya está generando malestar social, y que ya de capricho por el municipio creo que va a seguir generando malestar social también.
Escuchábamos entonces a Alejandro Siol, entrevistado por nuestros compañeros de Argentina, Raquel y Ezequiel. Raquel, por lo que habla Alejandro en este fragmento que escuchamos de la entrevista, que ya invitamos además a los oyentes a escuchar la entrevista completa que está disponible en nuestro sitio, en radiomundoreal.fm, por lo que habla Alejandro, podemos saber que fue un proceso totalmente inconsulto, ¿no?
Sí, además, bueno, lo que él nos contó fue que esto se da más o menos en el 2006, para finales de año, un 25 de diciembre, prácticamente hacia cuando termina la etapa más de trabajo en las cámaras, digamos. Y se dio que aparentemente un grupo de concejales había salido para no debatir este proyecto, evitando la oposición que generaba de algunos vecinos que estaban ahí manifestándose en contra de la realización y la aprobación de este proyecto de vial costero. Y cuando estos vecinos se retiran pensando que los concejales no iban a votar nada, que se habían, digamos, corrido la votación para evitar los disturbios que podía llegar a haber o la oposición que podía generar, es que ellos vuelven a ingresar recién como a las 4 de la mañana y por mayoría votan a favor de este proyecto, ¿no? Entonces ellos lo ven como los vecinos de Vicente López lo ven como una maniobra turbia donde los concejales se ausentan de la votación hasta el momento en que se aseguran que no había oposición presente para votar el proyecto y vuelven al recinto. Así que esa es la situación que se da, ¿no? Además de que la Asamblea de Unidos por el Río denuncia que esto afecta al único espacio público natural de acceso al río gratuito, digamos, hacia la costa, que está presente en el partido de Vicente López y que se terminaría de destruir algunos espacios de acceso público, como un campo que ellos mencionan, que es el campo número 3, donde normalmente accedían chicos de escuelas de la zona para hacer actividad recreativa, o mismo los vecinos para hacer algún deporte, un campo de bicicross, un grupo de scouts que se reunían en esa misma zona, que esos lugares dejarían de estar directamente, pasaría a ser un emprendimiento donde además de la autopista se daría beneficio a emprendimientos inmobiliarios y negocios privados, ¿no?
Sí, no sé cómo será en Argentina, pero acá ya cuando algo se aprueba, digamos, en esas fechas, fines de diciembre, enero, febrero, es justamente para tratar de, o sea, previendo que va a haber protesta y para tratar de minimizarla, porque la gente en esas fechas tiende a movilizarse menos, ¿no?
Claro, además porque después viene lo que es la feria judicial, ¿no? Como tratar de incorporar un proyecto a último momento, cosa que queda aprobado así de la forma más rápida posible, y es justamente lo mismo, ¿no? Como acá también en enero y febrero la gente por ahí se moviliza mucho menos en este tipo de cuestiones, además porque hay feria judicial y todo lo que por ahí pasa también de este lado, es más probable que quede más dilatado el asunto. Pero bueno, hoy hay un juez que de San Isidro, del partido de San Isidro, que ha dado un cese provisorio a las obras, porque aparentemente el municipio de Vicente López hasta ahora tiene una tenencia provisoria de las tierras. Estas tierras donde se haría este proyecto fueron cedidas por el Estado Nacional y estas tierras todavía están en una posesión provisoria por parte del Estado, digamos, municipal. Así que hasta que eso no se termine de ver, por el momento estaría paralizada la obra, lo cual no quiere decir que luego de que esto deje de ser provisorio las obras vuelvan, ¿no?, a seguir su marcha.
¿Cómo ven los vecinos los caminos, digamos, a seguir? ¿Son por la vía judicial, como estabas diciendo vos, o van a seguir con las protestas en la calle?
Ellos lo que están haciendo son asambleas permanentes, dos veces por semana se están reuniendo. Hasta ahora lo que vienen planteando es la acción directa, también están planteando la vía judicial, como comentabas vos recién, porque, bueno, están tratando de agotar todas las vías y las alternativas posibles para detener este proyecto, que según lo que nos comentaba Alejandro, que nosotros le preguntábamos, digamos, más allá de la gente que participa de Unidos por el Río, qué percepción sienten que tiene el resto de los vecinos de Vicente López, y ellos lo que sienten es que los vecinos no están a favor realmente de este proyecto y que la gente que puede llegar a estar a favor es por desconocimiento, es la sensación que ellos tienen. Que también es interesante saber qué pasa en el resto de los vecinos de Vicente López, también para ver a la hora de que esta obra siga avanzando, si realmente Unidos por el Río, junto a los vecinos que se sumen, pueden detener, ¿no?, una obra de estas características.
Bueno, Raku, muchas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede por allí con la gente de Vicente López y bueno, qué respuesta tienen sus reclamos.
Bueno, te mando un abrazo, Marce.
Bueno, un abrazo para ustedes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y desde Argentina vamos a ir a Colombia, porque este fin de semana son las elecciones y nuestro compañero Ignacio Sirio preparó un informe sobre esta instancia electoral. La nota se titula Más allá de los nombres, opciones verdaderas y falsas en las elecciones colombianas.
Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia son visualizadas como una nueva consulta uribista, como un ejercicio de democracia retórica donde no está en juego entre los candidatos favoritos, según las encuestas, ni la continuidad del modelo económico ni la represión de los movimientos de oposición.
Dos décadas atrás, desde el Estado colombiano, se diezmó algunos intentos de oposición política, como lo fueron la Unión Patriótica y posteriormente el M-19, abriendo cauce a la implantación del sistema neoliberal.
Y es así que con el quiebre que significó a nivel global el 11 de septiembre de 2001, aparece en Colombia un político muy de la línea de Bush, muy de la línea Pentágono, como es Álvaro Uribe Vélez, presidente saliente tras fracasar su intento de segunda reelección. Reflexiona desde Colombia César Vargas, corresponsal en ese país de Radio Mundo Real.
Uribe acuñó el término de seguridad democrática como sucedáneo solo terminológico de la doctrina de la seguridad nacional. Esto, sumado a la confianza inversionista y a la cohesión social, representan el trípode donde se sustentó el poder omnímodo del antioqueño.
Desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó y sigue significando persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno, explica Vargas. Y cita como ejemplo el caso de los falsos positivos que han recibido condena internacional, así como el asesinato de líderes sindicales de comunidades campesinas y de desplazados internos como moneda corriente en el país. Vamos a escuchar entonces lo que decía César Vargas en esta entrevista con nuestro compañero Ignacio Siri.
En realidad, durante 8 años estuvimos gobernados por Álvaro Uribe Vélez, pero lo importante no era el nombre del personaje, lo importante era el proyecto que se venía desarrollando, que se sigue desarrollando desde hace aproximadamente unos 20 años, cuando definitivamente la derecha colombiana decide eliminar cualquier posibilidad de negociación con la insurgencia armada y con la insurgencia desarmada, las organizaciones políticas legales, que desde una perspectiva popular, proletaria y desde abajo habían planteado cambios profundos para el país. Entra eso junto al tema del neoliberalismo muy muy fuerte. Estoy hablando aproximadamente de finales de los 80, cuando son asesinados varios líderes de lo que se llamó la Unión Patriótica, dos de ellos candidatos presidenciales que tenían gran simpatía entre la ciudadanía de Colombia. Otro personaje que fue dirigente de una organización guerrillera, luego amnistiada, que fue el M-19, también fue asesinado en esa misma contienda de los 90. De ahí para acá entra un gobierno tras otro desarrollando todo el paquete neoliberal. Y nosotros entendemos que después de la ruptura histórica que significó ya en la posguerra fría, pero la ruptura histórica que significó el 11 de septiembre, aparece en el contexto colombiano un personaje muy de la línea Bush, muy de la línea Pentágono, que para Colombia instauró una política de guerra que él la llamó oficialmente de seguridad democrática. Entonces ese modelo uribista, que como digo, lo importante no es el nombre del tipo, sino todo lo que significó, y hemos 8 años de lo que él llamó el trípode del Estado comunitario: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. En pocas palabras puedo decir que desde el lado de nosotros, seguridad democrática significó, sigue significando, persecución a cualquier tipo de disidencia, persecución a cualquier tipo de pensamiento opuesto a ese modelo de gobierno, lo que entendemos ahora en el contexto internacional como falsos positivos, que son en realidad crímenes de Estado, asesinatos de líderes sindicales, de defensores de derechos humanos. Nada más en estas 2 semanas fueron asesinados 2 líderes de organizaciones de desplazados o de migrantes internos y defensores de derechos humanos. Eso ha sido la seguridad democrática para nosotros. La confianza inversionista ha sido toda una cantidad de garantías para el capital internacional de inversión en nuestro país, con bajísimos tasas tributarias, nulas en muchos casos, una entrada fuerte de la expropiación de bienes de la naturaleza o que ellos llaman recursos naturales, la fiebre del oro, por ejemplo, exacerbación del tema petróleo, privatización de las empresas prestadoras de servicio público, fundamentalmente agua y energía. La gran empresa colombiana de telecomunicaciones fue también privatizada en el modelo Uribe. Todas estas acciones en favor del capital extranjero y de grandes compañías también nacionales, pero ligadas pues a este capital internacional. Y la cohesión social de Uribe es una política social de miseria, una política social de subsidios a la pobreza, subsidios que uno entendería dentro de otro contexto o modelo político como positivos, si hablamos de un Estado social de derecho. Pero aquí están ligadas pues a toda una clientela política, a toda una corrupción administrativa desde el nivel nacional hasta el nivel microlocal más pequeño, que lo único que han hecho es mantener una base de pobreza mendicante, o sea, en la mendicidad, ligada a favores políticos. Entonces, durante este tiempo se ha visto toda esa política social reflejada en votos y en aceptación social del modelo gobierno impuesto. Insisto entonces, no es un respiro para nosotros, en realidad no es una garantía saber que el señor antioqueño Álvaro Uribe Vélez como tal ya no va a ejercer más la presidencia, porque su modelo permanece. De hecho, nosotros estamos diciendo que lo que va a vivir este domingo, a excepción de uno de los candidatos y solo uno de los candidatos en contienda, por lo demás es una consulta uribista.
Bueno, y para terminar, vamos a anunciar que la semana que viene vamos a estar haciendo una cobertura especial de un foro en El Salvador que, bueno, va a haber corresponsales de Radio Mundo Real y vamos a hacer entrevistas desde acá. Es el foro contra los agronegocios, que va a ser entre el 3 y el 5 de junio en el municipio de Santa Cruz, Michapa, en el departamento salvadoreño de Cuscatlán. La actividad está convocada por Amigos de la Tierra, Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres, que van a llegar a El Salvador con la consigna Movilizar, Resistir y Transformar. En los paneles intentarán conceptualizar el modelo del agronegocio y avanzar en la construcción de planes alternativos basados en conceptos como la agroecología y la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar ahora un spot publicitario que hicieron desde la organización del encuentro y con esto nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo programa, el 103.
Fuera de aquí, conquistadores. Con mi pueblo no se metan ladrones, no traigan malas intenciones.
Monsanto, Bayer, DuPont, AstraZeneca, Duges y otras transnacionales del agronegocio contaminan y arrasan los recursos del planeta, provocando muerte y pobreza en millones de campesinos y campesinas.
Fuera de aquí, conquistadores.
Para luchar contra estas poderosas industrias internacionales y defender la soberanía de nuestros pueblos, ecologistas, líderes campesinos y activistas sociales se reúnen en El Salvador en el primer foro mesoamericano contra los agronegocios, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Ahora, si se atreve a taparnos la boca, le recuerdo que la suya un día hizo bulla sobre la libre expresión.
Movilizar, resistir y transformar la realidad de nuestros pueblos es tarea de todos y todas. Convocan Amigos de la Tierra Internacional, la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres.